Y como les indicamos temprano, también escucharíamos a los pilotos que están en el sindicato de ATAC. Capitán Jaime Hernández, jefe de la negociación, gracias por atendernos. Buenos días, capitán.
Don Julio, un saludo para usted y para todo su mesa de trabajo y todos los oyentes.
Hablamos con el señor Efromovich y dice que la oferta venció anoche. Y pues ahora ya él dice que hay que esperar las decisiones laborales y judiciales. Dice que las matemáticas le permitieron llegar hasta esa oferta que ya venció. Según él, esa oferta equivale a un incremento integral del 28% en el tema de salarios del 12 más el IPC. Bueno, usted conoce perfectamente la oferta. Ustedes no la aceptaron. Quiero preguntarle, porque él dice, pues que se vuelvan a reunir y volvemos a hablar. Quiero preguntarle, eso que es puntual del salario, olvidándonos de otros beneficios que ustedes en su sabiduría reclaman, lo del salario, Avianca está en el 12. ¿Cuál es el último punto al que ustedes han bajado?
Bueno, en el tema del esquema salarial, durante todos estos días la demora fue de ponernos de acuerdo en el esquema, de cómo se iba a pagar esos dineros. Entonces no se habían hecho propuestas económicas como tal respecto al esquema, y esa propuesta llegó ayer. Nosotros ya nos habíamos bajado aproximadamente un 50%, tratando de mantener que por lo menos en la mesa existiera la voluntad política en el tiempo de reducir la diferencia y la brecha que hay con los pilotos peruanos y los de otros pilotos del holding. Sin embargo, la sorpresa ayer, la propuesta fue sorpresiva y bueno, los alcances iniciales que hicieron el equipo financiero tenía algunos reparos como estaba presentado, y cuando fue que de repente la propuesta era definitiva, y ellos sabían porque se habló en la mesa, de hecho ellos nos propusieron, como nosotros dimos nuestra palabra, de presentar a la asamblea a ver qué opinaba el piloto. De un momento a otro ellos consultaron a Avianca y ellos se pararon y se fueron. Entonces, la propuesta económica como tal, pues iba bien, estábamos entrando en el esquema, y la propuesta que hicieron no fue dentro del esquema que ya habíamos acordado, que eso también fue algo que nos llamó la atención.
Capitán, permítame reiterarle la pregunta para que los oyentes puedan calcular de qué tamaño es la brecha. Ellos ofrecieron el 12 más el IPC. ¿Ustedes se bajaron a qué porcentaje?
Bueno, nosotros ya habíamos estado hablando aproximadamente de 18% en el incremento.
O sea que ya la diferencia, que arrancó ustedes con un 60%, ¿la diferencia está en 6 puntos?
Exactamente, o sea, nosotros estamos proponiendo reducir esa brecha en el tiempo, prolongarlo a 3-4 años. Por lo tanto, para el primer año ya nosotros le estábamos hablando que la diferencia era corta. Dentro de este incremento que ellos están ya ofreciendo está el incremento que hicieron en el pacto colectivo. Entonces, de una manera se estaba absorbiendo ese incremento para poder completar el 18 este año y poder proyectar los otros años para reducir la brecha. Pero lo más importante aquí es que no se pudo dar ese diálogo. O sea, los separaron de la mesa y nos quedamos con la propuesta hecha. Hoy, de hecho, hoy iban más propuestas, sin embargo, bueno, como digo, yo retiraron la propuesta, ya no hay propuestas sobre la mesa, y se dividió la negociación en 2 de julio. Había un equipo económico y había un equipo normativo. El equipo normativo, lento pero seguro, avanzó y ya estaban en lo que denominábamos la bodega para acuerdos, aproximadamente 17 puntos. En la propuesta que entregaron anoche estaban los 17 puntos, habían cambiado de lo que ya habíamos acordado, había unos pequeños cambios aproximadamente en 4 o 5 puntos, los cuales dijimos que bueno, ya que tenían una diferencia, pues queríamos seguir hablando a ver si podíamos acordar, porque lo importante es mantener la extensión, el espíritu y lo que se busca con esta solución. Pero el tema económico sí fue estancado todos estos días, de hecho en la mesa llegó, hay que esperar que la junta directiva se reúna para ver qué oferta les van a hacer, tráiganos otra propuesta. Nosotros fuimos, nos movimos, le llevamos más propuestas, nos bajamos de muchas cláusulas paralelas que habían en busca del acuerdo, invitando a la negociación, y pues la sorpresa ayer cuando ellos llegaron a las 7:30 de la noche con esta propuesta, nos dicen que viene de allá, que es una propuesta final e integral y que se toma o se deja. Entonces empezamos, pues no nos parecía, o sea, déjelo solo en propuesta. Mañana, si hay más para hablar, sigamos hablando. Como dijo la señora ministra, la solución está aquí en la mesa. tarde o temprano tenemos que firmar aquí en la mesa, entonces no se vayan a ir. Empezamos y ellos nos dijeron, bueno, entonces si tiene algo en lo normativo, nos lo comunican, reúnanse con los pilotos y nos dicen qué decidieron los pilotos. Íbamos ahí, nos quedamos analizando, vimos punto por punto con mucha calma, como digo, notamos las diferencias, vimos el tema en el esquema, que pues el esquema no es conveniente como fue planteado, mas, sin embargo se podía modificar y trabajar tratando de juntar los dos esquemas. Cuando ellos regresaron y resulta que ya habían que les daba la orden de que eso vencía a las 12, que no iba más, que y no iban a esperar a que la asamblea se pronunciara, y nos quedamos viendo el chispero porque no, ni siquiera pudimos decirle si sí o no a la propuesta.
Capitán, ¿eso quiere decir que de pronto ustedes le habrían dicho sí a la propuesta?
Hay cosas, o sea, hay cosas para mejorar, definitivamente, que estábamos seguros que ahí sentados nos podíamos, como le digo, en la parte normativa ya habíamos avanzado. Faltaban otros puntos por revisar, pero ya estábamos de acuerdo aproximadamente en 17 cláusulas, si la memoria no me falla. Entonces seguía avanzando, hubo unos cambios ahí. En el esquema salarial, como digo, pues el esquema como tal, como lo proponen, no nos funciona. De hecho, vemos hasta una reducción del salario, pues no quiero estar seguro, tengo que reunirme con el equipo económico, porque si ayer trabajamos hasta las 3 de la mañana, fue complejo, pero pues los números no nos estaban cuadrando. Entonces, ya hay una propuesta sobre la mesa, uno trabaja sobre las propuestas, y esa propuesta es la que no había existido, por eso nos dejó frustrados que hagan la propuesta, le activen un cronómetro y la retiren. Ni siquiera la dejen como para debatirla. En este momento, pues le vamos a contar a los pilotos qué pasó, pero no hay propuesta para ayudar, porque había que simplemente dijo a la 1, a las 2, a las 3, me paro y me voy, y nos dejó ahí con la ministra. Nosotros lamentamos mucho, quiero destacar la labor de la señora ministra, que no nos han dado la oportunidad ni siquiera de mostrarle a la asamblea para que dijera sí o no. Nos parece algo que no, así no se hacen las cosas. Es la primera vez que lo veo, Julio, en una negociación, absolutamente impuesto, absolutamente soberbio, sí, pero, lamentable.
Capi, pero hay algo que no me cuadra, usted usa esa expresión, hay algo que no me cuadra, es que a nadie le sirve esta huelga, a ustedes no les sirve, los tiene enfrentados con los propios compañeros, los tiene enfrentados con los operadores de turismo, las agencias están desesperadas, pero los usuarios no entienden la minucia de esto, es decir, que esto no les sirve ni a ustedes, ni mucho menos al dueño, que está perdiendo una cantidad de plata. Pero por su última explicación, en su última respuesta, usted me corrige si lo estoy interpretando mal. Usted lo que nos está diciendo es que después de lo que pasó ayer, ¿a ustedes les da la impresión de que la compañía quiere seguir en huelga?
Es correcto, don Julio. O sea, si nosotros nos devolvemos a los días de la mesa, donde esperamos una propuesta económica durante seis días que ya venimos, luego cuando la señora ministra decía, bueno, pero ustedes que han entrado en alguna propuesta, ellos decían, no, nos mantenemos en la misma propuesta que pusieron durante los primeros días de negociación, en los 20 días que establecía la ley. Los pilotos los tienen destinados para hacer vuelos internacionales, no para vuelos nacionales, aumentando la crisis al interior del país. Y esa intención, o sea, no, es que como yo no sé ni siquiera, se logró, no sé cómo explicar a la opinión pública, no sé lo que pasó ayer. En una negociación hay propuestas que vienen y van. El pliego era un pliego de negociación, más nada, con una estrategia de negociación donde se buscaba hacer evidente la problemática y empezar a tratar de buscar las soluciones, por lo menos en esta mesa. Las propuestas no llegan, hay unas conciliaciones en unos puntos, por el lado económico no hay nada. De pronto aparece la propuesta y se la llevan. La señora ministra le decía, perdón, oiga, pero denle la oportunidad de que se lo muestren a la asamblea, porque, o sea, ¿cómo se va a retirar? ¿Por qué van a dañar la mesa? No entendemos por qué se acaba la mesa si ni siquiera le han dado la oportunidad a la asamblea que diga sí o no. Y la respuesta fue, tendremos en cuenta su comentario y se lo diremos a nuestros jefes, si se fuera. No hay voluntad. Nosotros hoy hablaremos con los pilotos, tengo una reunión más adelantico, y nos vamos al ministerio, venimos a la ministerio de la ministra. Si nos toca hablar con la pareja, todos solos, vamos a estar aquí y las propuestas se las vamos a pasar a usted. Ella dijo, bueno, páseme las propuestas, yo se las envío a Bianca, pero la verdad es que no tenemos al otro lado de la mesa. Antes estaban físicamente, pero no había tampoco. Estamos solos en la mesa. Nos hemos estado solos todo el tiempo.
Capitán, sin embargo, el doctor Efremovich aquí también con nosotros aseguró, bueno, si ellos se quieren agremiar o reunir, más bien es la palabra, con la asamblea, pues que vayan y lleven la propuesta final y hablen. Cuando ellos tengan alguna posición, pues que vuelvan y nos digan a ver qué es lo que tienen. ¿Ustedes contemplarían hacerlo así? Finalmente, pues retiraron la propuesta, pero ¿podrían ustedes sentarse con todos sus pilotos a evaluar si esto último sí servía?
Nuestro compromiso siempre ha sido y será transparente y que la verdad se sepa. Hoy, como les digo, habrá la reunión con los pilotos. Ellos, de hecho, Avianca ya les mandó la propuesta. Avianca ya sacó, estaba todo montado. Todo eso, o sea, era una operación absolutamente bien calculada. De hecho, cuando la señora ministra les pide el favor de que no publiquen, ya habían publicado, ya habían sacado los comunicados de prensa, ya en CMI habían hablado, ya los correos de los pilotos había llegado la propuesta. O sea, todo estaba ya montado para que, para lo que tenía en mente, que era pararse y generar una presión en el piloto de que era tómelo, déjelo, y sus directivos que tomen la decisión allá. Pero pues, cuando yo creo que hoy por la mañana reflexionaron lo ilógico que hicieron, que fue haberse parado y retirar fuera de eso la propuesta. Entonces ahora sí puede estar diciendo la administración, no, vaya, muestre los pilotos y me da una razón. De hecho, habíamos quedado en eso. Pero cuando Avianca se para y dice, no, hablamos con nuestros jefes, la propuesta murió, eran las 12:30, murió a las 12:00 p.m, nos retiramos y nos vamos.
No, pero es que la propuesta está muerta. Yo se lo pregunté al señor Efremovich y dijo que efectivamente la propuesta murió a las 12. Solo está hablando desde otras propuestas que quién sabe en qué condiciones serán. Capitán, pensando en la vida, no pensando técnicamente en laboralistas ni en la difícil relación que están pasando en este momento el sindicato y la empresa, cuando aparecen estas crisis, ¿no es cuando se hace más evidente la necesidad de un tercero? ¿Es cuando ya usted ya se va a separar y dice, pero bueno, esto se le puede dar una oportunidad con un tercero que nos ayude? Aquí no es el momento en decir, óigame, no estamos de acuerdo, están pasando cosas como la que usted dice que pasó. El señor Efremovich dice que esto ya no da para más, que ya están contratando pilotos, que están esperando lo que diga el Ministerio de Trabajo, el Tribunal. En este momento no es donde debe aparecer un tercero y que diga lo que diga, que escuche sus argumentos, que escuche los de la empresa y que emita un concepto y ambos se comprometan a respetarlo. ¿No es la hora del arbitramiento?
Yo creo que todavía no, Julio. Yo creo que todavía podemos sentarnos y sacar esto adelante. Es que haya voluntad. Nosotros, como digo, estamos dispuestos, hemos ido, seguiremos yendo ya al ministerio. Y son pocas las cosas que faltan por afinar. No, yo creo que no se debió imponer y modificar lo que se haya acordado, y más aún cuando estábamos llegando al acuerdo. Nos parece que fue como un atentado al acuerdo lo que pasó ayer. Yo creo que a medida de que definitivamente en próximas reuniones que tienen que darse, o sea, tenemos que tener un compromiso con Colombia y con los colombianos, tenemos que seguir sentados. Si eso no prospera, la ministra lo había dicho, pero nosotros decimos, no vemos la necesidad porque la voluntad en la mesa, por lo menos de parte nuestra, está. Estamos dispuestos a modificar, a revisar todo, a hacer que esto sea viable, a que algo que salga por fin sea construido entre los dos. Pero, o sea, sería mantener vivo el problema. Yo creo que lo más importante de lo que está pasando, Julio, es que es firma, la firma de ese acuerdo significa una firma para muchas otras cosas. Y como el inicio de unas nuevas relaciones al interior de la compañía, esto que está pasando y un tribunal de arbitramiento lo que haría es aumentar la problemática, porque pues ustedes han escuchado cómo nos trata don Germán Efremovich, cómo se dirige a nosotros, y los ánimos están muy caldeados que un tercero entre a rifar, digamos, las necesidades de las partes, dejará eso vivo, y aquí esto hay que ponerle sepultura. Nosotros tenemos que seguir adelante nuestras vidas, como usted decía, la empresa, el país. No, llevamos muchos años en esto.
Esa propuesta que, según usted nos explica, la forma en que la presentó la compañía es la toma o lo deja y tiene que decidir ya. Esa propuesta que ustedes, después de verla y ya haciendo el análisis hasta las 3 de la mañana, y usted nos dice que se han acostado muy tarde, ¿ustedes sí la hubieran aceptado inmediatamente? ¿Sí la hubieran aceptado? ¿La aceptarían esa propuesta como la presentaron en ese momento a Avianca o tampoco?
O sea, en ese momento no se podía aceptar como estaba por la primera razón. Ya había unos puntos preacordados, ¿cierto? cuando ellos nos entregan esa propuesta modificada en los puntos preacordados.
Pero disculpe la interrupción. Ahorita ustedes la aceptarían, es decir, esa propuesta que recibieron anoche, que usted ya nos explicó, es que fue, los dijeron, o lo toma o lo deja, y no nos dejaron ni siquiera preguntarle a nuestras bases, esa propuesta, ya mirándola hoy, dejando de lado lo que pasó anoche, ¿esa propuesta ustedes sí la aceptarían?
Haciéndole unos cambios que hay que hacer en la estructura salarial y poniéndonos de acuerdo en las partes que se cambiaron, lo que ya está acordado, yo creo que es posible que la Asamblea lo hubiese aceptado, sí señora, pero en las condiciones en que está, nos generó fue más dudas de los cambios. Es que como le digo, ya está acordado, se había hablado, por ejemplo, el tema maternidad, fueron nuestras mujeres piloto a contar a la empresa qué había pasado, por qué, cómo es la vida de ellos, todo eso estaba, o sea, todo fue muy bien hecho. Entonces, también esos cambios necesitamos como ponernos de acuerdo, porque no podemos perder el sentido de lo que ya estábamos de acuerdo, que la mesa rindió. O sea, uno de los resultados que aquí los colombianos es que el trabajo de la señora ministra y de esa mesa fueron 17 cláusulas y al final una propuesta económica, pero eso nunca pasó en los 20 días de negociación. O sea, la mesa estaba funcionando, por eso la frustración que tenemos de que algo que está funcionando de pronto se haya parado tan súbitamente. Pero sí había que buscar mantener la reacción o llegar a un nuevo acuerdo y revisar el tema económico, pero estamos seguros que estábamos cerca.
Capitán, pero así como Bianca dijo, ya hasta acabamos en la mesa, porque pues la mesa ya no está, entonces ¿hasta cuándo más ustedes van a soportar? ¿La ACDA cuánto va a soportar enviando propuestas por el Mintrabajo y teniendo en cuenta que el problema de cancelación de vuelos y demás impactos pues lo siguen sufriendo los usuarios de la aerolínea?
Sí, correcto, como digo, nosotros no nos vamos a levantar de la mesa. O sea, tenemos que estar ahí sentados, tenemos que seguir invitando a la compañía que se sienta a negociar. Ellos tienen que reflexionar, esas posiciones no le sirven a nadie, ni a la empresa, ni al país, ni a nosotros, a nadie. Esto es un problema largo de muchos años que se puede solucionar con la firma de un acuerdo, que consideramos que estamos llegando al acuerdo en la medida que sigamos sentados, que ya se ha avanzado. Yo creo que quien está ampliando y auspiciando y quien nos tiene en huelga, pues es la posición de la compañía, porque no hay más. Nosotros estamos ahí sentados y nos hemos extendido lo que ha sido necesario y los días que sean, y allá seguiremos, porque sabemos y continuamos con la ministra. En esa mesa del despacho de la señora ministra es donde se solucionan las cosas, no podemos pararnos de allá, es irresponsable con todas las personas.
Capitán, por un lado, pues el doctor Efromovich asegura que ya no va a hacer nada más la compañía, sino esperar pues algo laboral o judicial que lo determine. Pero por el otro lado, él está pidiendo permiso a la aeronáutica civil para que empiecen a contratar pilotos extranjeros. Y ustedes, pues como lo acaba de mencionar, seguirían pues al lado del ministerio presentando propuestas. ¿Este acto de que empiecen a reemplazarlos a ustedes con pilotos extranjeros no le causa, digamos, algún tipo de acelerador o algún tipo de ceder un poco más rápido, teniendo en cuenta que podrían quedarse por fuera de la compañía?
Nos genera más frustración, la verdad, porque se ha demostrado por las sanciones que el Ministerio de Trabajo le ha impuesto a la administración de Avianca, a la reiterada, a los lados de la Corte, está demostrado que es una empresa que se porta mal, que viola los derechos humanos, que no cumple la ley con sus trabajadores. Entonces nosotros le diríamos a la aeronáutica civil que permita que lleguen aviones y pilotos temporalmente para Copa, para LAN, para Ibacolombia, para que no haya el problema de abastecimiento, pero no que le den oxígeno a una administración que tiene 50.000 sanciones por violaciones a los derechos de los trabajadores, a los derechos laborales, derechos humanos, porque no puede primar que haya un vuelo a Cali. Pero, o sea, no importa que le violen los derechos humanos a los que trabajan allá con tal de que haya un vuelo a Cali. Yo creo que el país tiene que tener sentido también, tiene que haber un sentido de responsabilidad. Nosotros decimos al gobierno, entendemos la problemática que puede haber en el tema de los vuelos, pero entonces de la mano con las otras empresas. Pero ¿por qué le da oxígeno a quien está causando el problema y a quien? Si fuera la primera vez que estuviera la duda, perfecto. Pero los fallos reiterativos del Ministerio de Trabajo y las millonarias multas que le vienen imponiendo a Avianca por sus violaciones a la ley colombiana, pues no puede ser premiada con la autorización de pilotos extranjeros. Creemos que no es correcto.
Cuando nosotros entrevistamos, capitán, esta mañana más temprano al señor Efromovich, pareciera que estuvieran dispuestos a irse por la vía jurídica, a que sea un juez el que decida si este paro es ilegal o no, para encontrarle una solución a esta situación que está viviendo la compañía. En caso de que esa sea la decisión de Avianca, después de que se pararan de la mesa anoche, como usted nos lo está relatando, ¿cuál va a ser el accionar de ustedes dentro del sindicato?
Bueno, lo primero, nosotros tenemos la certeza jurídica de la legalidad de la huelga. Tenemos la certeza jurídica de los procesos o los procedimientos que habían que hacerse para esta votación. Llevamos 4 años y 3 tribunales de arbitramiento. Cada vez que se votó el tribunal de arbitramiento estaba la huelga de por medio, sabíamos que había que hacer. Y yo insisto, lo que ellos se crucen de brazos y vean y no se sientan en la mesa y van a esperar un fallo judicial, simplemente demuestra que es que les interesa el paro, generar presión en la sociedad, presión en la economía del país, mantener su propaganda negra, porque ha habido una manipulación de los medios que nosotros no entendemos por qué pasó eso. No vemos que haya esa voluntad y esperar los fallos judiciales, pero nosotros también estamos dispuestos a esperarlos, pero de eso no se trata. Se trata de estar sentados y estar negociando. Si en la negociación llegamos allá, bueno, es una consecuencia, pero no tiene sentido cruzarse de brazos y esperar allá, porque la pregunta es si los fallos salen a favor de la CAC y no a favor del doctor Efraimovich, y la justicia nos da la razón de que la huelga es legal y que todo se hizo bien, entonces ahí sí se va a sentar a negociar, ahí sí vamos a terminar de firmar los acuerdos, el daño que se le hizo al país, o sea, el daño que se le hizo a la empresa, el daño que se le hizo a los pilotos, no tiene sentido, honestamente no tiene sentido lo que está pasando.
Pero capitán, no estamos hablando de un tribunal, estamos hablando de un amigable componedor escogido por ustedes mismos, descontaminado de la mesa. A ver qué pasa, darle esa oportunidad, porque si está pasando lo que usted dice, estamos en una sin salida. La empresa suelta una propuesta y le pone un cronómetro. A ustedes, cuando la van a analizar, no les sirve. Ahora, entonces, esperemos a que el paro sea legal, pero no sabemos si va a salir legal o va a salir ilegal. Y mientras tanto, el país paralizado. Imagínese lo que va a pasar con el ejemplo que daba Camila, que es un poco frívolo, en eso tiene razón Camila, pero está ahí a la vuelta de la esquina, el partido de fútbol de Barranquilla. ¿Usted se imagina lo que va a hacer eso?
Sí. Entendemos perfectamente, don Julio, por eso no nos vamos a parar de la mesa, vamos a estar sentados con la señora ministra, tienen que haber alternativas, las vamos a seguir buscando. Lo que nosotros no vamos a hacer es parar de buscar la solución. Como le digo, es más rápido sentarnos a buscar la solución, inclusive incorporando las propuestas, las ideas, y le agradecemos que se nos da, que simplemente de manicruzarnos a esperar que hice la justicia, porque consideramos que ese no es el camino y para eso no se hizo eso.
Listo. Pues capitán, como siempre, deseándoles que encuentren una solución y puedan arreglar sus diferencias. Ha sido usted muy amable y qué pena estarlo llamando desde tan temprano. Sé que se acuesta tarde en las negociaciones, así es de que estaremos pendientes y le daremos más tiempito para dormir, capitán.
No, Dios lo bendiga. Muchas gracias y disculpen de verdad lo que está pasando.
No, señor. Muchas gracias. Es el jefe negociador de los pilotos de Avianca. Pero Sol, no solamente el problema es contratar los pilotos extranjeros. Es que ya tienen un listado de pilotos colombianos.
Sí, la
y esta mañana se les salió al señor Efraimovich algo por lo que usted acaba de preguntar. Por cada uno que contraten, uno que sale, ¿no?
Sí, es una presión. Además, la convocatoria, como usted menciona, pues dio resultado. Esa convocatoria que mencionamos en los periódicos de hace como 3 días dio resultado. Mucha gente se fue.
Y ahí está. Ahí estaban buscando copilotos de 320.
A 320.
Solo copilotos de 320, ¿no? Imagínese que abran la convocatoria a todo.
Sí.
Y les autoricen contratarlos por ser un servicio público.
Que les autoricen.
Cada uno que contratan es un puesto menos, ¿no? Cuando lleguen les van a decir qué pena, pero mire, estábamos autorizados por el ministerio. El amable componedor de pronto arregla esto. En los momentos de oscuridad, Sol, usted a veces ha acudido, ¿no? Un amigo, una amiga que le digan, hombre, usted está aquí equivocado, está exigiendo mucho, está siendo tolerante, no está siendo tolerante.
Pero
está
el capitán
sus emociones.
Dijo que ellos no están dispuestos, pues que no es una buena alternativa hacerlo ahora. Tener ese amable componedor, que la idea es que Avianca vuelva a la mesa.
Es que a mí no me cuadra esto, porque no le encuentro lado bueno a esta huelga por ningún lado, Alberto.
Y es Camila, que a mí también
es que
me preocupa
no le veo beneficio en ningún lado.
Me preocupa la posición de la compañía, porque están radicales y pues con obvias razones, porque están perdiendo mucha plata. Entonces
pero mire, Sol, usted que está en contacto con la compañía, nosotros hablamos temprano con el señor Efromovich, pero acá lo que vimos del capitán es que ellos siguen sentados en la mesa y están esperando a la empresa. ¿La empresa, usted cree que se va a volver a sentar o no?
No, eso es lo que me preocupa. La empresa está parada en su posición de que no más, y no más, y no más, y no más. Y si nos seguimos afectando, pues contratamos otros pilotos. Así es la posición.
La empresa... La empresa no tiene problema en seguir en huelga.
Exacto.
Pero Julio, ahí hay un componente y es...
A ver, Capi.
No, lo único que iba a decir...
Disculpe.
Esta mañana oyendo a don Germán y ahora oyendo al capitán, el tema de contratar otros pilotos, eso tampoco es solución de aquí a mañana. O sea, uno trae unos pilotos, tienen que hacer unas horas de simulador, tienen que tener la certificación en los equipos de Avianca, hacer una capacitación. Eso no es que hoy llega un piloto, súbase y camine, vamos para Cali, no. O sea, eso toma unos días. Entonces,
no hay un piloto que se pueda subir ya, Andrés. Es decir, no hay un piloto certificado que entregue los papeles y diga, este avión yo lo conozco perfecto, claro, aquí está mi certificación.
Claro, sí, digamos hay pilotos con licencia para volar 320. Entonces ellos se pueden subir, pero igual tienen que hacer la capacitación para tener los protocolos de Avianca. O sea, toma unos días, unas semanas. Pero, por ejemplo, pilotos de 787 en Colombia no hay sino los de Avianca. Ninguna otra compañía tiene Boeing 787 en Colombia, ni tiene Airbus 330. Entonces, esas licencias probablemente sean pilotos de Brasil o de Latam, no sé.
Sí, y hay pilotos de 787 en el sindicato.
Sí. Por eso algunos vuelos a Madrid se han afectado. Sí. Hay. No sé si capitanes o copilotos, eso no lo sé, pero sí hay.
Pero es que da lo mismo, un copiloto para un avión.
Da lo mismo, exactamente.
No puede volar.
Y además, digamos, los capitanes que no están en paro, o los pilotos que no están en paro, pues claro, ellos están volando al máximo, pero por reglamentación, digamos, un piloto no puede volar sino 5 días seguidos.
Exacto.
Que fue lo que pasó el lunes. El domingo fue el quinto día y el lunes tocó dejar descansar un poco a gente que tiene que descansar por ley.
Están fundidos.
Y ahí entonces se cancelan
más vuelos. Pero entonces ahora que se paró a Bianca de la mesa, que les dijo o lo toma o lo deja, les puso más o menos esa condición y los pilotos no tuvieron la posibilidad de mostrárselo a los demás, hoy no hay oferta de Avianca en ningún sentido.
Exactamente.
En cero, Camila. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Un acto administrativo de que levante el cese de actividades. No que
pero ahí
la huelga, sino el cese de actividades.
Pero ahí sí, como dice Alberto,
técnico.
¿La ministra no puede entrar a hacer una exigencia a la compañía? O sea, ahí el ministerio, porque si ya venían avanzando, ya había una propuesta, y digamos que, por eso le preguntaba yo al capitán, esa propuesta que presentó a Bianca, ¿ustedes la aceptarían sí o no? Y si terminan diciendo los pilotos, listo, aceptamos esa propuesta que ustedes nos presentaron anoche, pero Bianca dice, no.
Estábamos en el 60% y el 8%, según le entendía el capitán, ahora estamos en el 12% y el 16%. Y ahí corrijo, el 18%, ¿no, Sol?
Sí, el 18%, pero 18. Inicialmente era 60-12, porque el 12% ya se había acordado con el anterior sindicato, que era la ODEA, entonces partieron empezando negociando con el 12%. Y lo que hizo Avianca fue subir al 12.7% y los pilotos bajarse al 18%.
Okay.